Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Presenta Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Zona de Noticias, el epicentro de la información.
Son las 2 de la tarde en punto ya, tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto me da saludarlos como cada fin de semana aquí a través de los micrófonos de Heraldo Radio. La frecuencia que usted sintoniza es el 98.5 de FM. Eso aquí en la zona metropolitana del Valle de México y también a lo largo y ancho de la República Mexicana, hasta donde tenemos alcance de norte a sur, de sur a norte, a través de las diferentes frecuencias locales de Heraldo Radio. Bueno, también ahí en Estados Unidos, quien nos escucha y nos ve a través de diferentes canales y frecuencias a través de nuestro partner que es Now Media Radio y Now Media Televisión. Bueno, pues tenemos un gran programa por delante, bastante actividad en la semana noticiosa. Entonces, pues además del resumen, le traemos todo lo de coyuntura local, nacional, internacional, deportes, cultura, espectáculos, gastronomía, medicina y más. Ya está aquí Jorge Rodríguez. ¿Cómo estás? Nuestro coordinador de información. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy bien, Manuel. Y justo como comentas, tenemos mucha información y principalmente uno de los temas que me parece que es más sensible y que está más en la conversación de todas las personas, sobre todo en la Ciudad de México,
sí,
pero que está en todo el país, sobre las corridas de toros.
Es delicado. Bueno, no es delicado, es complicado más bien,
sí,
el tema, ¿no?
Es todo un tema y lo comentábamos también desde la mañana. Es... Si prohibimos las corridas de toros, entonces ¿cuántas otras cosas tendríamos que prohibir?
Sí. Sí, digo, efectivamente, porque, a ver, veo a muchos ambientalistas, a muchos protectores de animales yendo a manifestarse, pero no los veo haciendo otra actividad que señalando más que a los toros. Entonces, ¿qué han hecho más por el país? ¿No? Bueno, es un tema de conversación.
Más temprano tuvimos entrevista con el diputado Jorge Gaviño, que es uno de los impulsores, sí, de este último amparo que trataba de suspender las corridas de toros, y curiosamente nos decía que a pesar de que él proviene de una familia taurina, uh-huh, en este momento se dio cuenta de que son seres sintientes y que por eso está promoviendo este activismo para tratar de acabar con las corridas de toros, que en realidad, pues como dices, es todo un debate, la gente que está a favor y la gente que está en contra.
El señor Jorge Gaviño, que tiene mucho tiempo también legislando y bueno, pues hasta este momento de su vida, ¿no?, se le ocurre defender a los animales, pero en fin, es un tema también. Estuve en la semana con Mario Zulaika, el director de la Plaza México. Ahorita les vamos a presentar la entrevista y le vamos a marcar también a ver si nos toma la llamada para pues que nos explique bien qué va, porque ojo, sí se levantó la suspensión para este par de festejos, uh-huh, pero el día 7 también se delega un tema importante para ver qué va a pasar.
Así es, el 7 de febrero la jueza que dio entrada a este amparo y que emitió la suspensión provisional, uh-huh, tiene que definir si concede la suspensión definitiva.
Así es.
Y saber si de nueva cuenta se vuelven a suspender las corridas de toros en la Ciudad de México.
Bueno, pues lo invitamos a usted a que participe con nosotros, @zamaconaalaire, le repito, @zamaconaalaire. ¿Qué opina sobre las corridas de toros? Cada quien tiene su postura y sería muy bueno saber y leerlos también aquí a través de nuestras redes sociales. Bueno, pues sin más, cuando son las 2 de la tarde ya con 4 minutos, aquí está Jorge Rodríguez con el resumen de noticias de la primera hora.
Resumen inicial, lo más importante ocurrido hasta el momento.
Así es, Manuel. Esta es Zona de Noticias, es el sábado 3 de febrero y esta es la información. Autoridades federales de seguridad y el INE acordaron establecer un protocolo especial para dar seguridad a candidatos y candidatas, así como a partidos políticos que lo soliciten. A estos se les asignará una base de riesgo de acuerdo con un nivel de incidencia delictiva. La candidata de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, escuchó a migrantes mexicanos, esto ayer durante su segundo día de actividades en Estados Unidos.
El día de ayer me reuní con muchísimos mexicanos que trabajan en la central de abastos más grande del mundo aquí en Nueva York. De verdad, lo único que desean es regresar a México con seguridad.
Y ayer un grupo de personas en la ciudad de Nueva York protestó en contra de la candidata Xochitl Gálvez. Ildefonso Guajardo, exsecretario federal y parte del equipo de Xochitl Gálvez, responsabilizó a Mario Delgado de la protesta, lo que señaló como un intento de boicot. Y el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, respondió que si el pueblo no los quiere ni aquí, hay que tener poca vergüenza para esperar que alguien los apoye del otro lado de la frontera. La candidata de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, criticó el bono por 325 mil pesos que consejeros electorales del INE recibieron por motivo de su trabajo.
Pues que no está bien. No tienen por qué los consejeros electorales tener un bono adicional a sus salarios, que de por sí ya son muy altos. ¿Por qué los jornaleros agrícolas trabajan mucho y no viene un bono especial por parte del Instituto Electoral por trabajar mucho? Entonces ellos de por sí ganan mucho. Todos son recursos públicos. Entonces no tiene ninguna razón de ser y no me parece correcto.
En tanto, el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, criticó a los gobiernos del PAN, particularmente a los de Chihuahua y Guanajuato, por sus resultados en materia de seguridad.
Lo que no te va a decir Maru es que Chihuahua junto a Guanajuato son dos de los estados más inseguros del país. Seguramente le va a echar la culpa a la federación y algo tiene de razón, que la estrategia es incorrecta. Pero tampoco te va a decir que esa estrategia inició con los gobiernos del PAN, de los que ella fue parte, y que continuó con el gobierno del PRI, que ahora es su aliado. Bueno, de hecho siempre lo ha sido, porque ella fue aliada política de César Duarte, uno de los gobernadores, es más, el gobernador más corrupto de la historia de Chihuahua.
Luego de que el exsecretario de Seguridad Pública de la capital, Manuel Mondragón y Calp, anunció que se sumó al proyecto de Santiago Taboada, el excanciller de la República y exjefe de gobierno, Marcelo Ebrard, consideró que la decisión de su ex colaborador es un error enorme. Un estimado de 150 mil choferes y transportistas convocaron a una manifestación para el próximo lunes 5 de febrero para protestar contra la inseguridad que viven. Se prevé que su manifestación paralice algunas de las principales vías de comunicación del país. Y en temas internacionales, en Argentina, el conjunto de reformas propuestas por el presidente Javier Milei para desregular la economía de ese país avanzó ayer en la Cámara de Diputados. La discusión de los más de 300 artículos de la iniciativa continuará el martes. Estados Unidos bombardeó milicias en Irak y Siria en represalia por el ataque a una de sus bases militares en Jordania. Estos ataques habrían dejado alrededor de 40 muertos. Y El Salvador se prepara para mañana vivir elecciones en las que se prevé que el presidente Nayib Bukele sea reelecto. En los deportes, para los fanáticos del béisbol, ayer supimos que los Yankees de Nueva York regresarán a la Ciudad de México después de 56 años. Esto con dos juegos de exhibición contra los Diablos Rojos de México el 24 y 25 de marzo próximos.
Información desde las calles de la ciudad en Zona de Noticias.
Y en este momento nos enlazamos con nuestro compañero Israel Lorenzana, que nos tiene información desde calles de la Ciudad de México. Hola Isra, te habla Jorge.
Jorge, muchísimas gracias, un gusto saludarte esta tarde. Pues fíjate que continúan los problemas y contratiempos por el desabasto de agua en algunas alcaldías de la Ciudad de México y por supuesto también en municipios de la zona conurbada. Nosotros hemos estado haciendo un recorrido desde muy temprano y hemos checado esta falta de agua, por supuesto, a consecuencia de los niveles bajos en el Cutzamala. Esto ha generado que el gobierno capitalino y el gobierno del Estado de México hayan implementado un operativo y además, por supuesto, anunciado la disminución de los niveles de agua en las diferentes alcaldías. Nosotros estuvimos dándonos una vuelta, por supuesto, en la Cuauhtémoc, estuvimos en Iztacalco y, por supuesto, en Iztapalapa, sí, en donde ha agudizado este problema. Vamos a escuchar la voz de uno de los responsables de una garza que se ubica sobre la calzada La Viga, ahí en la zona de Iztapalapa. Vamos a escucharlo.
Muy buenos días, ¿cuál es tu nombre?
Marco Antonio Ferrusca García.
Marco Antonio, el tema de la distribución, estamos aquí en Iztapalapa, en esta garza. ¿Qué tantas pipas vienen a cargar al día? ¿La demanda cómo está con este tema de la falta de agua en la ciudad?
Mira, aquí depende mucho de cuántos servicios nos pidan. Normalmente alrededor son de 35 viajes. Tenemos trabajando aquí pues, pipas de la empresa CTL, que es la carrera de distribuir. Entonces aquí depende mucho el horario por el lastiaje y todo eso, ese es el detalle.
Oye, ¿y de a qué horas vienen a cargar las pipas?
No tenemos horario fijo todavía por el sistema de lastiaje. Nuestro horario, por decirlo, como trabajadores de gobierno, pues es de 7 a 5 o 6 de la tarde, pero ahorita varía, depende del servicio que tengamos.
¿Ha venido la gente aquí buscando pipas para distribución de agua?
Ah, sí, claro, y más aquí en Iztapalapa es donde más la gente se acerca a solicitarnos, pero nosotros lo que nos corresponde es mandarlos a la territorial para que ellos soliciten y les den un número de folio y poderles enviar su servicio.
No en todas las garzas hay agua potable, esta es una de agua potable.
Sí, así es agua potable.
Oye, y además, bueno, pues preguntarte, ¿a qué alcaldías van a dejar agua las pipas que salen de aquí? ¿A toda la ciudad? ¿Cómo está eso?
No, aquí nada más pura alcaldía Iztapalapa.
Iztapalapa.
Así es.
Muy bien, muchísimas gracias.
Por nada, hasta luego.
Pues a cuidar el agua, todavía continúa, por supuesto, el dispositivo de distribución de agua a través de pipas en las diferentes alcaldías y también en los municipios del Estado de México, propiamente Ecatepec, en donde tenemos este severo problema de falta de agua. Así que, bueno, pues hacer conciencia y, por supuesto, a reciclar el agua. Por último, quiero informarte que en estos momentos tenemos movilización por parte de bomberos exactamente en las calles de Azteca y Costa Rica, a un costado del barrio Bravo de Tepito, la Plaza Oasis se volvió a prender, pero bueno, solamente fue basura, están trabajando los bomberos, no hay que acercarse a la zona y permitir el paso de los servicios de emergencia. Todo esto ocurre allá en la zona del barrio Bravo de Tepito de la alcaldía Cuauhtémoc. Pues es la información que les tengo esta tarde.
Caray, nosotros sin agua, Ira.
Sí, así es, amigo, hay que, por supuesto, reciclarla, hay que hacer conciencia, porque las autoridades han dicho que va a continuar este desnivel de agua, esta falta de agua, a consecuencia de los niveles bajos en el Cutzamala.
Muy bien, pues muchas gracias por la información, a ver si más adelante podemos regresar contigo.
Claro que sí, vamos a estar al pendiente, muy buenas tardes.
Gracias.
Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, arroba Zamacona al aire.
Bueno, pues ya son las 2 de la tarde con 14 minutos, se va a devolver el tiempo. Oiga, a ver, vamos a dar un recorrido por la República. Vamos a empezar con mi compañero Carlos Navarro. La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, pues sigue activa durante este periodo de intercampaña. ¿Qué nos tienes? Adelante, Carlos.
Buenas tardes, Manuel, te saludo con gusto a ti, a la auditoría, y así como lo comentas, la candidata única por la presidencia de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, continúa con esta gira durante la intercampaña. Recordemos que se había anunciado que en la intercampaña no se podían llevar a cabo eventos públicos, pero en este caso Claudia Sheinbaum inició desde el miércoles pasado en el Estado de México una serie de reuniones con las estructuras de los partidos del movimiento. El jueves estuvo presente en Zacatecas y Aguascalientes, y ayer también llevó a cabo visitas en los estados de la República. Hoy inició en Michoacán, donde se reunió con las estructuras del movimiento y también con el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Ahí, con los medios de comunicación, dijo que la elección del 2 de junio de 2024 será una elección pacífica. Escuchemos.
Doctora, sí. Doctora, ¿ve las condiciones de seguridad para que se lleven las elecciones?
Sí, totalmente.
Pese a los hechos de violencia que se han registrado en contra
sí,
de...
Sí, va a actuar ahí la Secretaría de Seguridad Pública Federal en coordinación con el Estado. Y son focos en algunos lugares, pero va a ser una elección pacífica.
El interior del movimiento en Michoacán hay unidad después de algunos señalamientos por la disputa de las candidaturas a los cargos de elección popular. En unos momentos, Claudia Sheinbaum estará llegando aquí a Zapopan, Jalisco, donde se va a llevar a cabo un foro de educación media superior en el que estará participando en los denominados diálogos por la transformación. En estos momentos hay una serie de ponentes que están planteando diversos temas. Será con 10 minutos que Claudia Sheinbaum arriba aquí, estará presente Juan Ramón de la Fuente, que es el coordinador de los diálogos por la transformación, y también Rosaura Ruiz, quien es la encargada del tema de educación superior, justamente los diálogos por la transformación. Después de esto, Manuel, mañana estará en Nayarit y Colima y cerrará esta gira de 8 estados desde jueves a domingo en esta intercampaña, Manuel.
Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, vamos a estar pendientes. Se escuchaba un poco mala, ¿no?, de la garganta, Claudia Sheinbaum, Carlos.
Sí, Manuel, ayer tuvo varias ponencias, estuvo en San Luis Potosí, estuvo en Guanajuato hablando con las estructuras, fueron alrededor de 3 ponencias que llevó a cabo y además un par de paneles con los medios de comunicación. Está agotando la voz, pero pues sigue en este recorrido por el país, Manuel.
Bueno, te mando un abrazo y estamos pendientes.
Claro que sí, estamos pendientes. Buen día.
Gracias, Carlos Navarro, con información de Claudia Sheinbaum. Vamos a escuchar un inserto y le platico de qué se trata.
Jugar con el miedo me parece que es una gran irresponsabilidad de los políticos. Cuando estuve en la ONU, en el Consejo de Seguridad, fue muy interesante y algún día les dije a los miembros del Consejo de Seguridad, acuérdense que soy psiquiatra y estoy tomando muchas notas.
A ver,
estamos una vez más.
Esto que escuchamos fue un fragmento del episodio 10 del podcast La Neta con Tatiana y los Vocerones, que bueno, pues es un podcast que se publica cada jueves en diversas plataformas de streaming como YouTube, Spotify. En esta entrega, la exsecretaria de Economía del Gobierno de México, pues se profundiza sobre los diálogos por la transformación encabezados por el exrector de la UNAM y exembajador de México ante Naciones Unidas. Bueno, estos diálogos enfatizan la importancia de escuchar, de preguntar, interactuar y construir espacios de convivencia. Incluso en este episodio se desarrolla pues el papel que juegan las emociones en la vida pública y privada. Así que si quiere estar pues más enterado de lo que tomadores de decisiones viven, pues póngale ahí en su celular o en YouTube, en Spotify, al episodio 10 de La Neta con Tatiana y los Vocerones. Oiga, vamos con mi compañero Jorge Almaquio, que nos tiene información de Xóchitl Gálvez. Adelante, Jorge.
Amigos, en su segundo día de actividades en Estados Unidos, Xóchitl Gálvez afirmó a los mexicanos residentes que es una mujer de palabra y señaló que trabajará para recuperar la confianza en el país aplicando el Estado de Derecho. Gálvez Ruiz, quien sostuvo diversas reuniones con organizaciones sociales que apoyan a migrantes, estudiantes, profesionistas y jóvenes emprendedores mexicanos que radican en el país vecino del norte, empeñó su palabra para mejorar a México. Cuando tú firmas un acuerdo, la palabra se debe cumplir, y yo soy una mujer que cumple la palabra, soy una mujer que cumple lo que firma. Tengan la certeza que para mí recuperar la confianza es clave, garantizando el Estado de Derecho, más allá de tus posturas personales, expresó. En su segundo día de actividades por Nueva York, la senadora panista con licencia expresó su preocupación por el futuro del sector energético en México y la fallida estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal que ha perjudicado a cientos de familias mexicanas, dijo. También reconoció que fue favorable para el sector eléctrico el fallo que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre declarar inconstitucional la reforma a la ley de la industria eléctrica que buscaba favorecer a la Comisión Federal de Electricidad sobre las empresas privadas. Gálvez Ruiz dijo no estar optimista de que el gobierno federal acate el fallo de la Suprema Corte, pues en este sexenio se pretende seguir despachando la energía sucia de la CFE, que proviene de combustibles fósiles y es más cara. Los diferentes grupos con los que dialogó coincidieron que en México no se respeta el Estado de Derecho y las decisiones erráticas del presidente Andrés Manuel López Obrador desestabilizan las inversiones y desalientan el interés por contribuir al desarrollo económico del país. El reporte que les tengo.
Gracias por la información, Jorge Almaquio. Oiga, a ver, le platico. Allá en Chiapas, el municipio de Chicomozuelo fue el escenario de un nuevo tiroteo entre grupos criminales, donde los pobladores pues han denunciado amenazas para sumarse a El Maíz, que es la célula del cártel Jalisco Nueva Generación, que pues está operando desafortunadamente en esta zona. Adelante, Lizeth Cuello.
¿Qué tal? Saludo con gusto al auditorio e informarles que entre llantos y lamentos habitantes del municipio de Chicomozuelo escucharon el tiroteo entre dos grupos del crimen organizado que lideran la zona sierra de Chiapas. Este jueves, habitantes de 3 comunidades de este municipio salieron en desplazamiento forzado en las últimas horas debido a las amenazas por parte de los integrantes del Grupo Social Maíz, presuntamente vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación. Son pobladores de las comunidades Nuevo Sinaí, San Antonio El Ocotal y 4 Caminos, quienes este jueves abandonaron sus hogares. Denunciaron a través de videos difundidos en redes sociales que la organización social inició con el reclutamiento forzado y ha obligado a los habitantes a unirse a sus filas. Las familias han escapado por las veredas y las montañas cercanas a sus localidades, cargando sobre sus hombros algunos costales y bolsas de plástico con las pocas pertenencias y ropa que pudieron sacar. En un segundo video se muestra el momento en que una mujer también huye junto con 2 personas más de la sierra y rompen llanto. Hasta ahora los habitantes de comunidades de Chicomozuelo no tienen permitido ingresar a la cabecera municipal, por ello han huido y buscado refugio a otros municipios como Comitán, Simol y Socoltenango. El éxodo de las familias de la sierra ha continuado después del desplazamiento masivo que se registró el pasado 17 de enero, donde se contabilizaron por lo menos unas 2.000 personas. Hasta ahora las autoridades no han manifestado su postura con respecto al desplazamiento masivo de las familias de la zona sierra, quienes comenzaron a vivir este calvario desde 2021 y que en este año los hechos delictivos van en aumento. Hasta aquí el reporte desde Chiapas.
Gracias, gracias Lizeth Coello. Desde Chiapas nos vamos a Tabasco. Ayer el presidente estuvo allá en Villahermosa inaugurando los nuevos malecones ubicados a las orillas del río Grijalva. Adelante Armando de la Rosa.
Durante la tarde de este viernes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, viajó a la ciudad de Villahermosa, Tabasco, para realizar la inauguración de los dos malecones ubicados a orillas del río Grijalva. El presidente de México llegó acompañado por el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, y antes del evento oficial atendió las denuncias ciudadanas de los residentes de la colonia Gaviotas Norte de Villahermosa. El evento inaugural comenzó minutos después de las 6 de la tarde y el presidente de México aseguró que desde que tomó posesión del cargo no ha viajado a Europa. Sin embargo, sostuvo que ciudades como París, Roma, Londres y Florencia tienen malecones sumamente bellos, por lo cual decidió mandar a construir los nuevos malecones de la ciudad de Villahermosa, los cuales están ubicados en la zona centro de Villahermosa y en la colonia Gaviotas Norte. No obstante, el presidente de México también aprovechó para informar que antes de que culmine su administración, elevará a rango constitucional la pensión para adultos mayores y personas con discapacidad. Además, buscará aumentar el salario de policías, enfermeras y maestros. Antes de culminar el evento, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que publicará otro libro, el cual se titulará Gracias, en el cual contará el trayecto de su vida desde que salió de Macuspana, Tabasco, hasta que llegó a la presidencia de México. Cabe destacar que al evento también llegaron diversas organizaciones sindicales a protestar para exigir la intervención del mandatario y miles de personas abarrotaron la zona donde se realizó el evento. Informó desde Tabasco Armando de la Rosa, Heraldo Media Group.
Bueno, pues esta es la información. Gracias, Armando de la Rosa. Oiga, quien estuvo de festejo el pasado jueves primero de febrero fue el cantautor británico Harry Styles, quien cumplió 30 años y por eso pues estamos escuchando uno de sus grandes éxitos, As It Was, que forma parte de su disco Harry's House, lanzado en el año 2022. Con esto hacemos una pausa. Regresando le voy a regalar boletos para que mañana, si no tiene plan, se lance a las luchas. Le voy a dar el número en cabina, entonces esté muy pendiente. Esto y más regresando aquí a Zona de Noticias a través de la señal de Heraldo Radio. Soy Manuel Zamacona, volvemos.
Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
Hola, ¿qué tal? Nos encontramos aquí en la Plaza de Toros, México, con Mario Zulaika, director de la plaza, a quien me da mucho gusto saludar y también preguntar, bueno, pues esta semana de repente hay un impacto en cuanto a pues afición y a todo lo que tiene que ver con la fiesta de los toros. ¿Qué nos dices, Mario? ¿Cuál es la postura?
Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por este espacio y la verdad es que nos toma con mucha sorpresa y nos parece increíble que una juez de distrito haya firmado una suspensión y haya anunciado una suspensión provisional, que esto vale la pena recalcar, que es una suspensión provisional, y pase por alto una decisión que se tomó el pasado 6 de diciembre en la segunda sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, la máxima instancia de nuestro poder judicial en este país, en donde este caso ya se había resuelto, ya tenía una resolución, y es por eso que pudimos anunciar estos 9 carteles, estos 9 eventos taurinos que empezamos a celebrar el pasado domingo 28 con un exitazo y un lleno en la monumental Plaza de Toros México. Entonces, pues sí nos toma por sorpresa. Creemos que un grupo de activistas quiso sorprender a esta juez con información irregular en una admisión de un amparo que no cumple ni siquiera con los requisitos de la ley de amparo para poder provocar esta suspensión provisional.
¿Lo ves con algún interés político, Mario?
Pues mira, yo la verdad es que no sé si sea interés político o no, simplemente creo que el diputado Gaviño oculta información, creemos que está mal fundamentada su argumentación y no tiene tanto soporte, ya que al final nos enteramos que esta organización civil se obtuvo su acta constitutiva el pasado 25 de enero. No podemos creer que ni siquiera se hayan preocupado por los animales hace apenas unas semanas. Entonces, en realidad, ya son ganas de dañar a la fiesta taurina. Hay una demostración magnífica de que la tauromaquia está viva con este lleno que tuvimos el domingo pasado.
Se vio que la tauromaquia pues es más que presente aquí en la Ciudad de México. ¿Qué mensaje para la afición, sobre todo porque siguen anunciados los carteles, siguen los boletos, Mario? ¿Qué mensaje para la afición?
Mira, en realidad nosotros evidentemente el día de ayer presentamos una queja sobre esta admisión del amparo. Esta queja y este procedimiento tiene que cumplir 48 horas para que podamos tener una respuesta. Entonces el día de mañana estamos convencidos que la sensatez y la cordura de las autoridades va a prevalecer, se va a reconocer la sentencia que ya hubo de la Suprema Corte y mañana podemos tener este revés de esta suspensión provisional. Y por eso mismo quiero aprovechar para decirle a los aficionados que tienen sus boletos y al público en general que tengamos paciencia. Las corridas en sí no están suspendidas hasta el día de hoy, no las vamos a cancelar hasta que mañana tengamos una resolución. Nosotros como empresa hemos siempre sido muy responsables y muy formales y respetuosos de cualquier dictamen de las autoridades, y sea favorable o no para la tauromaquia, así lo seguiremos haciendo.
Ha sido respetuoso la empresa y ha sido respetuosa también la afición, sin embargo, pues este domingo quienes no fueron respetuosos fueron un grupo, ¿no?, de activistas. Es importante también señalarlo, sí, porque pues es una queja y es una señalización importante hacia la gente, ¿no?, que viene a disfrutar de un espectáculo familiar.
No, sin duda, creo que la convivencia entre todos nosotros, entre los seres humanos, entre los mexicanos, sabiendo que es un país democrático, plural, el respeto a la ideología, a las creencias, tiene que prevalecer. Las manifestaciones no estamos en contra de que se realicen, siempre y cuando se guarden las líneas de cordura y de respeto. Evidentemente el domingo pudimos ver que se rebasaron estas líneas, teniendo agresiones a personas de tercera edad, a niños, a familias, al público en general, locales comerciales aledaños a la plaza, al mismo inmueble, y nosotros evidentemente que claro, tomaremos acciones legales y agotaremos todas las instancias y nuestros recursos de manera firme y contundente para sentenciar a quienes resulten responsables de estos daños.
Los carteles siguen, la venta sigue.
Sí, por lo pronto, hasta que no tengamos una notificación formal.
Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, @ZamaconaAlAire.
Bueno, lo que acaba de escuchar es una entrevista que le hice esta semana en la Plaza México al director Mario Zulaika, y bueno, pues ahí está. Finalmente esta semana, a través de lo judicial, pues se ha resuelto que las corridas por lo pronto de aniversario, tanto domingo como el día lunes, 4 y 5 de febrero, siguen. De hecho, bueno, pues ya están los carteles listos para mañana 4 de febrero, en punto de las 4:30 de la tarde, se presentan el francés Sebastián Castela, Leo Valadez y confirmando alternativa Isaac Fonseca, con 6 toros de la ganadería de Shahai. Y para el lunes 5, la despedida de un grande, el maestro Pablo Hermoso de Mendoza, Ernesto El Calita y Arturo Gilio, a quien por cierto también tuvimos oportunidad de saludar esta semana, con 6 toros de la ganadería de Los Encinos. Bueno, eso para un tema tan polémico que es la fiesta brava. Hay posturas a favor, hay posturas en contra. Lo que sí es que, bueno, pues el último festejo se llenó en su totalidad, de la Plaza México, poquito más de 40,000 personas ahí. Y bueno, pues y seguirá siendo polémico el tema. Me preguntaban, ¿un día se va a agotar o se va a acabar la fiesta brava? Yo creo que sí, no lo sé. Yo pienso que en algún futuro sí, pero bueno, pues mientras tanto, aquí seguiremos debatiendo, ¿no?
En la mañana el diputado Gaviño precisamente nos decía, mira, si no es ahora con este amparo, si no es con una resolución de la Suprema Corte, que la Suprema Corte efectivamente definió, la segunda sala definió que sí se pueden seguir llevando a cabo estos espectáculos. Ayer me llamaba mucho la atención el sentido en el que emitió ese comunicado la Plaza México. Decía, en un régimen democrático Todos tenemos derecho a disfrutar y a trabajar en una actividad que es lícita en pleno ejercicio de nuestras libertades. Uh-huh. Es decir, es lo que te comentaba, ¿no? Yo digo, si mi postura aquí no es, no importa, ¿no? Si yo estoy a favor o en contra. Uh-huh. Simplemente me parece que tratar de prohibir de alguna manera, anteponiendo los intereses de unos cuantos sobre los de otros.
Sí.
Eso es lo que yo tendría algún problema, porque entonces vamos a prohibir todo lo demás, ¿no?
Claro.
Ahí yo creo que eso es el asunto que va a tener que resolverse en tribunales. Y como ya lo decíamos hace un momento, Manuel, fue ayer cuando el 13º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa eliminó esta suspensión. Sin embargo, va a ser el próximo 7 de febrero cuando la jueza Sandra de Jesús Zúñiga decida si concede la suspensión definitiva. Uh-huh. Y en este caso, las corridas de toros se tendrán que suspender por lo menos otros meses en lo que se resuelve esta...
Y eso se resuelve el 7.
El 7 ¿no? de febrero.
A ver qué es lo que se decide.
Así es.
Pero bueno, pues mientras tanto, hay corridas de toros aquí en la Monumental Plaza de Toros, México. Domingo y lunes son las corridas de aniversario, 4:30 de la tarde. 2 de la tarde ya con 38 minutos.
Mujer plena con Paulina Mozurrutia.
Bueno, pues a quien me da mucho gusto saludar, como siempre, es a mi querida Paulina Mozurrutia. ¿Cómo estás, Pau?
Muy bien, qué gusto saludarte a ti, a todo tu auditorio, como todos los fines de semana.
Gracias. Oye, ¿de qué vamos a platicar? Cuéntanos.
Fíjate que vamos a hablar de un tema prioritario, pero quiero hacer una acotación. ¿Sí? En el tema anterior de la corrida de toros.
Adelante.
En general, sí. De todos los temas que platicas, es un tema de falta de ciudadanía. Es decir, todos podríamos expresarnos. Uh-huh. Siempre y cuando no afectemos al otro. Y me llama la atención cómo hay manifestaciones en contra de la corrida de toros fuera de la Monumental Plaza México, pero agrediendo a las personas.
Exacto.
¿En qué momento la expresión oral o de cualquier tipo tendría que estar en contra de otra persona? Es decir, nos falta muchísimo ejercicio de ciudadanía en México, en donde la democracia es que haya diferentes opiniones que conversan en conjunto con un común denominador, que es el respeto. Entonces, más allá de que estemos de acuerdo o no con las corridas, tenemos que estar de acuerdo con que todas las voces se escuchen, pero con un rigor de respeto intermedio.
Creo que es la palabra,
está,
¿no?,
pasando en este y en otros temas.
Es la palabra principal, el respeto, porque sin el respeto no hay nada. Me tocó ver cómo agredían a personas de la tercera edad, a niños, y eso no es respeto,
o a hombres, ¿no? Digo, aquí somos mujer plena, pero cualquier persona en cualquier circunstancia tiene la misma dignidad, y en una instancia democrática tendríamos que permitir que uno hable y que el otro lo respete, esté diciendo lo que diga, ¿no?
Así es, totalmente.
Pero bueno,
de acuerdo.
En fin, quería decirlo porque en este 2024 veremos muchas expresiones contrarias a la democracia y al respeto. Pero bueno, cambiando al tema que nos atañe, mañana tenemos el Día Internacional contra el Cáncer, la lucha de esta enfermedad que específicamente en México en estos años, desgraciadamente por la falta de detección, de presupuesto, ha cobrado muchas vidas y sobre todo desgraciadamente de niños y niñas, ¿no, Manuel?
Así es, y pues ¿por dónde comenzar a hablar?
Pues mira, el problema es que mundialmente hablando, y sobre todo estos datos porque es justo el Día Mundial de la Erradicación del Cáncer, el próximo 2024 tendremos 30 millones de casos y las cifras serán mucho más altas que en años pasados, y esto es sobre todo en países de bajo desarrollo, etcétera. Y esto tendríamos que analizar las cifras, y es porque el cáncer, no como otras enfermedades, si se detecta de manera temprana, puede erradicarse. El problema es que nuestro sistema de salud está colapsado y entonces estamos llegando muy tarde, y cuando llegamos, y esto es lo más doloroso, no existen los medicamentos para poder atender esta enfermedad.
Híjole, es complicado, ¿no? Porque, bueno, pues dentro de este sexenio, algo que fue señalado pues fue la falta de medicamentos en muchas instancias de salud.
Sí, absolutamente, y esto no se ve que se corrija. Acuérdate que en año político, lo único que piensan los políticos es en repartirse el hueso. Entonces no tendremos, desgraciadamente, mucha esperanza para este año, pero yo quería enfocar este tema en los familiares, ¿no? Creo que el cáncer es de estas enfermedades que afecta familiarmente toda la dinámica de hijos, hijas. Y que si usted tiene a alguien cercano con este padecimiento, sí está para apoyar al enfermo, pero acérquese a la familia y haga estas redes de apoyo que son indispensables, no solo en temas económicos que claramente desbalancean a cualquier familia, sino en ayuda de cuidados de los más pequeños, de soporte emocional, porque realmente son enfermedades que duran meses y que una familia sola sin ayuda de los demás merma muchísimo su calidad de vida emocional y, claro, física y económicamente hablando.
Totalmente. Híjole, bueno, pues creo que hablar de esto es bastante importante, ¿no? El Mundial contra el Cáncer, que es una enfermedad que además, Pau, psicológicamente afecta demasiado a todas las familias.
Fíjate que me llamaba mucho la atención ahorita que decía, psicológicamente hablando, que los cuatro tipos de cánceres más comunes son el cervicouterino, el de próstata, el de colon y el de mama. Y si pensamos, 3 de 4 son de los órganos reproductores femenino o masculino que no vamos al especialista o no hacemos estudios salvo que veamos un tema de gravedad, ¿no? Sobre todo los hombres. Si las mujeres no van al ginecólogo, los hombres mucho menos van a su especialista. Y tenemos que generar esta cultura de prevención. Claro está que es complicadísimo cuando no hay ni medicinas para las enfermedades básicas, pero sí los chequeos, el tocarse y el buscar información para poder prever, creo que será la única herramienta que tendremos, por lo menos en el 2024, cuando el gobierno hace caso omiso a estos temas. Yo creo que tendríamos que quedar con estos dos puntos específicos. Uno, la detección temprana y el cuidar de nosotros y de nuestras familias. Y dos, si tenemos una persona cercana con cáncer, sí, apoyar a la persona con cáncer, pero sobre todo apoyar a la familia, a los cuidadores principales que están siendo heroicos en una situación que no esperamos ninguno de nosotros.
Totalmente, qué interesante lo que platicas, Pau. Oye, la gente que te viene escuchando a esta hora de la tarde, ¿dónde te puedes seguir en las redes sociales?
Pues Pau Amosurruti en X y Paulina Amosurruti en todas las demás redes sociales. Andamos sumamente activos últimamente.
Sí.
Un poco más politizados, ya sabes, el 2024 a todos nos pone, nos levanta ese chip. Yo diría ciudadano, porque nos toca a todos hablar de ello, pero bueno, ahí nos veremos. Y volviendo al tema democrático, escuchando todas las voces, siempre con respeto, ¿no? Porque en las redes sociales, no sé si te pasa, Manuel, que la gente como que se desenmascara, ¿no? O sea, empiezan a decir y escribir cosas horrorosas solo porque no los ves, en fin. Sí. Falta de ciudadanía y de educación.
Y fíjate que, a ver, las redes sociales creo que están muy marcadas, ¿no? Por ejemplo, Instagram y Facebook de alguna manera son similares, ¿no? En cuanto a exposición, sí. Por ejemplo, un poco más de imagen, ¿no? Pero esa imagen también crea de repente ciertas envidias o son aspiracionales, ¿no? Finalmente, ¿no? Así porque es. Él tiene y porque sí, bueno, retratas lo más positivo. Si te metes a antes Twitter, hoy X, por ejemplo, sí, es la red más tóxica
minado,
que hay. ¿No? Es la red más tóxica y de repente así ahí escupen es. Todos lo malo, lo negativo, pero en fin, pues cada uno tiene su encanto, pero pues se trata también de libertad.
Así es. Pero es un reflejo de ¿sí? nuestra falta de formación ciudadana. Es decir, no solo es válido, es necesario escuchar a otras voces de manera respetuosa, pero también confrontativa. No pasa nada que el otro piense diferente y eso es lo que necesitamos. Y bueno, Manolito, un saludo a ti, a todo tu auditorio y muchas gracias por permitirnos, como siempre, este espacio. Que estemos donde estemos, cumplimos cabalmente.
No, pues es necesario. Te mando un abrazo. Gracias.
Un abrazo.
Gracias,
Pablo. Gracias.
Es Paulina Amosurrutia aquí en Zona de Noticias. Muy interesante. Son ya las 2 de la tarde con 46 minutos.
Recomendaciones culturales con Melisa Moreno.
Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno y esta es nuestra selección para Zona de Noticias.
Ante la presión constante por ser productivos, por hacer más, ser más y conseguir más, Madeleine Door nos invita a bajar la productividad de su pedestal a partir de desmontar los objetivos imposibles y la constante comparación con los demás. Un libro que nos invita a darnos permiso para encontrar nuestro propio camino. Los tropiezos del día, la imposible búsqueda de la rutina ideal, la preocupación por el tiempo perdido. La ambición es como una portería fantasma, el mito del equilibrio, el punto muerto de la indecisión, el desaliento de la comparación. La gran decepción de las expectativas, la trampa del mundo muy liado, la negación de la limitación, la estricta regla de la disciplina, el tira y afloja de la distracción y la agotadora búsqueda de la perfección. Hoy no he hecho nada de Madeleine Door, es de Editorial GG. Paco Ramos es un famoso actor que, a punto de estrenar una producción de Hamlet, recibe una imprevista propuesta para filmar una película de Hollywood. El director de la obra se confabulará con Paco para reemplazarlo con un robot idéntico a él, sin que nadie se percate de la sustitución. ¿Humano o androide? He ahí el dilema. Inteligencia actoral se presenta en el Centro Cultural Helénico. Beatriz González es una de las pintoras latinoamericanas vivas más reconocidas en el circuito del arte contemporáneo y uno de los referentes claves de la cultura de su país, Colombia. Guerra y Paz, una poética del gesto, es una revisión original de la obra de González. Se trata de la primera exhibición monográfica de la pintura que se realiza en nuestro país y ofrecerá al mismo tiempo un panorama de su trabajo y una investigación original de su aproximación a la figura y los gestos como un vehículo de comunicación emocional. Beatriz González, Guerra y Paz, una poética del gesto, se puede visitar en el MUAC hasta el 30 de junio. Esta fue la agenda cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en @melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, @Zamacona al aire.
Bueno, 2:00 p.m. ya con 49 minutos. Le quiero platicar esta semana durante su informe de 200 días al frente de la capital. El jefe de gobierno Martí Batres anunció la creación del himno oficial para la capital del país. Hay muchos himnos ahora. Empieza 2024 y todo el mundo quiere ya su reconocimiento, ¿no? Himnos. Bueno, adelante Frida Valencia.
Hola, ¿qué tal? Te saludo con muchísimo gusto y te comento que la Ciudad de México ya está próxima a tener su propio himno. Este estaría a cargo de la Secretaría de Cultura Local, tal como lo confirmó el jefe de gobierno Martí Batres Guadarrama. En conferencia de prensa desde el Museo de la Ciudad de México, el mandatario capitalino señaló que dicha insignia fue solicitada por la propia población, quienes, claro, buscan tener un mayor símbolo de identidad como capitalinos. En los recorridos, dijo, por la ciudad, es donde le han pedido que, pues, la ciudad tenga su propio símbolo, su propio himno y también su propia bandera, por lo que se decidió poner manos a la obra en este tipo de asuntos. Cabe destacar que al rendir su informe de 200 días como jefe de gobierno, Batres Guadarrama se comprometió a que en los próximos 100 días va a tener un avance de un himno y una bandera para la capital, por lo que se espera que en las próximas semanas tenga más información al respecto sobre quién lo va a componer, entre otras cosas. Asimismo, el mandatario local recordó que ya es posible que la capital tenga varios símbolos de identidad federalista, ya que en 2021 se aprobó una reforma que lo permite. De hecho, insistió que a él le tocó dictaminarla como presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en 2021, por lo que celebró que ya se pueda aplicar este tipo de himnos o de símbolos en la capital. Y bueno, esa sería mi información hasta el momento. Seguimos informando.
Muchas gracias por la información, Frida Valencia. Miren, ya sabe, como todos los días, pues hay efemérides, ahí se conmemora algo. Y yo quiero mandarle un abrazo a todos los abogados porque hoy es Día Internacional del Abogado. Hoy tres, sí, a nuestro amigo Julio Jiménez, por supuesto, a Mauricio Traín, a Rafa Arenas, Rafa Arenas es contador y no es abogado, pero también les mandamos un abrazo. Julio Jiménez, cómo no, 3 de febrero se celebra el Día Internacional del Abogado. Y bueno, pues con el objetivo de reconocer la labor de los hombres, de las mujeres, de leyes que trabajan para conseguir, pues así dice, un mundo más justo, y así debe de ser. Se pretende destacar la notable importancia de los abogados en defensa jurídica a personas, la tramitación de procesos administrativos, mediación de negociaciones, los conflictos laborales y, mire, entre tantas otras competencias, ¿no?
Ahí le va. Algunos datos, ¿no? En tal sentido, se especializan en las diversas ramas: el derecho administrativo, el derecho constitucional, derecho penal, procesal, laboral, tributario, civil, mercantil, comercial, en fin. Pero bueno, pues muchas felicidades. A ver, por acá dice: hay que conocer algunas frases célebres dedicadas a estos grandes profesionales de la justicia y el derecho de los abogados. Dice: un abogado es una persona que escribe un documento de 10,000 palabras y lo llama resumen. Pues sí, otra por acá. Los abogados son hombres que contratamos para protegernos de los mismos abogados. Dice otro: el compromiso es el mejor y más económico abogado. A algunas personas no les gustan los abogados hasta que los necesitan. Pues sí, es una realidad, ¿eh? De verdad. Bueno, muchas felicidades y un abrazo a todos los abogados que nos vienen escuchando. Oiga, les tengo boletos para las luchas, para que se vaya mañana al Consejo Mundial de Lucha Libre, porque la mejor lucha libre del mundo es la del Consejo Mundial. A ver, apunta el número, ahí le va, 55-80-68-11-58, le repito, 55-80-68-11-58. Mire, mande: quiero ir a las luchas y su nombre completo, por favor. No llame porque no hay quien le pueda contestar, nada más mande WhatsApp con su nombre completo y quiero ir a las luchas, por favor. Ahí está el número. Tengo cinco pases dobles para que se vayan mañana a la Arena México, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. Oiga, vamos a seguir con las rolas antes de irnos a la pausa. Ahora vamos a escuchar Set Fire to the Rain, que es uno de los éxitos de la cantautora británica Adele, quien el pasado 31 de enero anunció pues una serie de conciertos allá en Alemania y generó pues expectativas sobre una posible gira mundial. Este tema forma parte de su disco 21, lanzado en el año 2010. Está usted en el lugar correcto, que es Zona de Noticias. Regresando, ya está nuestra querida chef Paulina Abascal. Vamos a platicar también tecnología con Juan Guevara. Cambios en WhatsApp y en las plataformas de streaming. Le quiero platicar de qué se tratan, deportes y más. Ya volvemos.
Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
Bueno, pues ya son las 3 de la tarde en punto en el tiempo del centro del país. Muchas gracias por continuar con nosotros, si es que ya estaba en sintonía. Sí, lo acaba de hacer. Bienvenida, bienvenido a este espacio de noticias a través de la señal de Heraldo Radio. Mire, ya le platicaba que hoy 3 de febrero se celebra Día Internacional del Abogado. Y mañana, para que estemos pendientes, Día Mundial contra el Cáncer, que ya le hemos entrado al tema con Paulina Mosurrutia. Día Internacional de la Fraternidad Humana. Y bueno, pues entre otras efemérides que ya le estaremos platicando. Oiga, quiero que se pongan en contacto con nosotros, @zamaconaalaire, le repito, @zamaconaalaire, y también en...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
www.heraldodemexico.com.mx, ahí pues es nuestro canal de comunicación. Oiga, nos escribió Luciana por aquí, dice: hola Zamacona, quiero ir a las luchas, por favor. Ahí está el número, mire, se lo vuelvo a repetir para que tome nota. Héctor, ¿todavía hay boletos para las luchas? Ah, mire, sí hay boletos. 55-80-68-11-58, le repito, 55-80-68-11-58 es nuestro número. Escriba: quiero ir a las luchas, ahí a ese número, y pues el boleto ya lo tienes, mi querida Luciana. Nada más mándanos un mensaje y yo te regalo dos boletos para que te vayas mañana a ver un gran espectáculo a la Arena México. Bueno,
Oiga, pues tenemos mucho por delante y como le digo, siempre son bienvenidos sus mensajes, opinión, punto de vista, comentarios, sugerencias, denuncias. ¿Qué está pasando en su unidad habitacional, en su calle, en su colonia, en su alcaldía? Háganoslo saber. Mire, ahorita vamos a hacer contacto porque un hombre está amenazando con lanzarse de pues la cornisa ahí en el centro histórico. Estamos viendo de hecho imágenes ahorita aquí en los monitores que tenemos en cabina. Es un hombre con una gorra, viene vestido de pues oscuro, que trae una chamarra. Entonces, bueno, ojalá y se logre solucionar este tema, ¿no? Y no tome la peor decisión. Le repito, está amenazando con lanzarse de ahí de uno de los edificios del centro histórico.
Que preguntamos, Jorge, con el gobierno de la Ciudad de México, uh-huh, nos dice que por el momento no tienen información confirmada, uh-huh, entonces que en cuanto tengan nos van a pasar el reporte de lo que está sucediendo.
Excelente. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes también ahí. Ya están nuestro equipo de reporteros en la zona y vamos a hacer contacto un poquito más adelante. Bueno, pues sin más, cuando son las 3 de la tarde ya con 3 minutos, soy Manuel Zamacona. Vamos con lo más importante hasta el momento.
Resumen inicial, lo más importante ocurrido hasta el momento.
Le platico que autoridades federales de seguridad y el INE acordaron establecer un protocolo especial para dar seguridad a candidatos y candidatas y partidos políticos que lo soliciten. A estos se les va a asignar una base de riesgo de acuerdo con un nivel de incidencia delictiva. La candidata de Fuerza y Corazón por México a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, publicó un video en su cuenta de X en el que pidió poner fin al odio luego de que seguidores de Morena se manifestaron en su contra allá en la ciudad de Nueva York. La candidata de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, llegó este sábado al estado de Jalisco, donde va a sostener un evento con la militancia de Morena. También le platico que el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, criticó a los gobiernos del PAN y particularmente a los de Chihuahua y de Guanajuato por sus resultados en materia de seguridad. Luego de que el exsecretario de Seguridad de la capital, Manuel Mondragón y Calva, anunció que se sumó al proyecto de Santiago Taboada, el ex canciller de la República y ex jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, consideró que la decisión de su ex colaborador es un error enorme. Un estimado de 150 mil choferes y transportistas convocaron a una manifestación para el próximo lunes 5 de febrero para protestar contra la inseguridad que viven. Se prevé que su manifestación paralice algunas de las principales vías de comunicación en todo el país. Vamos a temas internacionales. Una caravana de camionetas y casas rodantes se manifestó desde esta mañana en la frontera con México para protestar por lo que denominaron la invasión migratoria, que pues dicen afecta a Estados Unidos. Hoy en los deportes, el Barcelona derrotó a la vez con goles de Robert Lewandowski, Gundogan y Vitor Roque. Oiga, bueno, pues le adelantaba, vamos a las calles de la capital. Mi compañero Israel Lorenzana nos tiene información desde las calles. ¿Qué está pasando, Israel?
Manuel Zamacona, gracias. Pues un sujeto intenta arrojarse desde lo alto del edificio de gobierno, este que se ubica a un costado de la avenida 20 de Noviembre, aquí en la plancha del Zócalo capitalino. Esto, Manuel, ha generado movilización por parte de los servicios de emergencia. Bomberos están trabajando en estos momentos. Ha llegado una unidad telescópica con una escalera gigantesca para intentar dialogar con este hombre, que hasta el momento se desconoce exactamente qué es lo que pide. Algunas personas señalan que se puede tratar de un trabajador, pero bueno, pues es una versión todavía no confirmada por las autoridades del gobierno de la ciudad. Lo que sí es evidente, bueno, pues ya está el personal de bomberos con una grúa telescópica para intentar dialogar y persuadir a este hombre para que baje de lo alto de esta cornisa aquí en el edificio de gobierno de la Ciudad de México. El circuito Plaza de la Constitución, bueno, pues está cerrado por elementos policíacos. Están laborando los servicios de emergencia, ya que este sujeto, pues aparentemente, Manuel, todavía no lo tenemos confirmado, pues amenaza con arrojarse al vacío. Pues Manuel Zamacona, lo que ocurre aquí en el edificio de gobierno, exactamente un costado de la avenida 20 de Noviembre.
Sí, eso es lo que te iba a preguntar. No es el antiguo Palacio del Ayuntamiento, sino el edificio de secretarías que está al lado, ¿no?
Es correcto, Manuel.
Correcto. Bueno, pues, por favor, nos enlazamos contigo en unos minutos para que nos actualices y ojalá pues todo se vaya por la mejor vía.
Claro que sí, está este momento, Manuel, uh-huh, está en calidad de desconocido, no sabemos exactamente qué es lo que pide o por qué se subió ahí. Algunas personas dicen que estaba trabajando, pero por supuesto es imposible que llegue a ese punto, claro. Es muy peligroso, ya los bomberos están intentando llegar hasta ese lugar, Manuel.
Híjole, bueno, pues ojalá lo logren y tome la mejor decisión esta persona. Gracias, Isra.
Seguimos al pendiente. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Israel Lorenzana.
GastroLab, pasión por la cocina, con Paulina Abascal.
Bueno, pues como todos los sábados le damos la más cordial bienvenida a Zona de Noticias a nuestra querida chef Paulina Abascal. ¿Cómo estás, Pau?
Manuel, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos los que amablemente nos escuchan.
Muchas gracias. ¿Dónde andas? ¿Qué nos vas a preparar?
Hoy les voy a preparar un chía pudding, que ya sabes que la chía pues tiene muchísimos beneficios para la salud, entre ellos que tiene muchos omegas, que además está cargado de antioxidantes y que bueno, pues es muy rico, muy bajo en calorías y esta receta les va a fascinar.
Me parece excelente, estamos listos.
Mira, vamos a utilizar medio litro de leche de coco.
Ajá.
Con una taza de semillas de chía.
Uh-huh.
Con un cuarto de taza de azúcar. Ya puede ser que lo puedan sustituir por miel de maple, por azúcar de coco, por azúcar de dátil o por azúcar normal o algún tipo de endulzante como el monk.
Ok.
Uh-huh. Le vamos a poner media cucharadita de canela en polvo. Le vamos a poner una cucharada de extracto de vainilla.
Ajá.
Y le vamos a poner una cucharada de grenetina en polvo diluida con agua.
En polvo, diluida con agua.
Diluida con agua, ajá. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que la grenetina la vamos a poner en un pequeño recipiente. Y le vas a poner 5 cucharadas de agua a temperatura ambiente normal.
De agua a temperatura,
ambiente, y lo vas a dejar ahí que se quede a que toda la grenetina tome la cantidad de agua que necesita y se empiece a activar. Se va a poner una como masa dura, eso está bien.
Ok.
Mientras que se está hidratando tu grenetina, en un bowl vas a poner tu leche de coco. Y la vas a mezclar muy bien con tu chía. Tu azúcar o tu endulzante favorito. Vainilla y canela.
Okay.
Ahí lo vas a revolver y lo dejas unos 10 minutitos para que toda la chía empiece a activarse. Y ya ves que la chía es esta semillita que tiene alrededor como una capa gelatinizada aglutinante muy rica.
Ajá.
Entonces queremos que se active con la leche de coco.
Ok.
Bueno, entonces ahí lo dejas 10 minutitos. Mientras tanto vas a ir al horno de microondas con tu grenetina que ya hidrataste. Y la vas a fundir durante 10 segundos nada más.
¿Cuánto?
10 segundos.
Ok.
Y vas a regresar a donde tienes tu chía con tu leche de coco. Y vas a tomar una pequeña parte de esa leche que tiene la chía y se la vas a agregar a tu grenetina para que de esta manera igualemos la temperatura de la grenetina con la mezcla principal y puedas vaciar toda tu grenetina sin que se te empiece a cuajar.
Ok. Excelente.
Una vez que ya lo mezclaste así muy bien, Manuel, lo único que tienes que hacer es vaciarlo en pequeños contenedores. Y meterlo al refrigerador.
Ok.
Va a pasar toda la noche para que al día siguiente ya te amanezca cuajada y la puedes acompañar con la fruta que a ti te guste. Puede ser blueberries, fresas. Bueno, en realidad la fruta que a ti te guste. Y que por favor nos digan todos los que nos están escuchando ¿Con qué fruta les gusta combinar este chía pudding o cualquier yogurt en el desayuno y que nos lo manden a las redes sociales de GastroLab?
Sí, sí, fíjate que nos han llegado mensajes de las personas que nos siguen y también pues bienvenidos todos sus comentarios y también las recetas.
Claro, y también cuáles quieren que les enseñemos aquí por la radio a preparar, ¿no?
Ándale, me parece excelente. Mira, Pau, pues para toda la gente que nos viene escuchando, rapidísimo, medio litro de leche de coco, una taza de semilla de chía, un cuarto de taza de azúcar, miel de maple o al gusto también, lo que usted quiera endulzar, media cucharada de canela en polvo, una cucharada de extracto de vainilla, una cucharada de grenetina en polvo, diluida con agua, es muy importante. Esta grenetina la vamos a poner en un recipiente y le vamos a poner 5 cucharadas de agua a temperatura ambiente y bueno, lo vamos a dejar para que se active. Después en un bowl vamos a poner la leche de coco, la vamos a mezclar con la chía, el azúcar, la vainilla y la canela. Lo vamos a revolver, lo dejamos unos 10 minutos también para que se active. Lo vamos a llevar al horno y lo fundimos durante 10 segundos únicamente. Bueno, después escucha.
Horno de microondas.
Lo vamos a regresar. Tenemos la leche, agregamos la grenetina y una vez mezclado lo vamos a vaciar ya en contenedores para posteriormente meter al refrigerador. Y bueno, pues vamos a pasar todo para que amanezca
toda
la noche para que amanezca pues cuajado y entonces ya lo acompañemos con la fruta al gusto.
Así es, Manuel, eres todo un chef, siempre te lo digo.
Muy bien, oye, y esta y más recetas, ¿en dónde las encontramos? En redes sociales y por supuesto también te vemos.
Ay, gracias, pues ya saben que estamos lunes, miércoles y viernes al estilo de Paulina Bascal por el canal 8 de Televisión Abierta, Sky e Easy, de la misma manera y en los mismos canales martes y jueves por GastroLab, y también recuerden seguirme en todas las redes sociales como Paulina Pascal, el de la palomita azul, para que no acepte imitaciones.
Me parece excelente. Oye, te mando un abrazo y nos escuchamos dentro de 8 días.
Igualmente, Manuel. Saludos a todos y bonito fin.
Gracias, Paulina Pascal en Zona de Noticias, 3:15.
Zona de Noticias con Manuel Zamacona.
Pues ya le estábamos entrando al tema, ¿eh? Mañana 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, esta enfermedad que es la segunda causa más frecuente de morbilidad y mortalidad en el continente americano, tan solo detrás de las enfermedades cardiovasculares. Entonces, híjole, bastante importante. Tengo en la línea telefónica al doctor Francisco Holguín Sánchez, líder médico de oncología en Pfizer México, a quien me da mucho gusto recibir. Doctor, gracias.
¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. Muchas gracias por el espacio.
Al contrario, híjole, bueno, pues, ¿por dónde empezar a hablar del tema? Sin duda, el cáncer, esta enfermedad con la que pues, en América Latina y en el mundo se batalla día tras día, pero pues es complicado también, ¿no? Y muy sensible hablar de ello.
Y claro, yo creo que aquí es importante tocar tres temas, dado la importancia que tiene la enfermedad. Primero, bueno, como bien mencionabas, el día de mañana se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, pero el mensaje muy importante aquí es no solo es un día la lucha contra el cáncer, es una lucha constante, es una lucha diaria. Sin embargo, nos sirve para un momento de pausa y reflexionar, de saber qué estamos haciendo nosotros para nuestro cuerpo, para nuestra salud, para saber si tenemos algún factor de riesgo que nos pueda cruzar a tener cáncer, y por ahí la cultura, acudir al médico. Otro punto importante también mencionar, ¿no?, que no porque sea diagnosticado cáncer, mínimo de sentencia de muerte, independientemente de que el cáncer se diagnostique en etapas tempranas, que si bien entre más temprano es mucho mejor la respuesta y la probabilidad de cura, pero aunque sea diagnosticado en etapas donde ya inclusive atacó otros órganos, existen opciones que se pueden ofrecer por la importancia de que las personas acudan con el médico para que él o ella les diga qué es lo que se puede hacer. Todo esto es muy relevante porque, como bien mencionas, el cáncer sigue aumentando. Simplemente algunos números en México se aumentó en las últimas cifras que se publicaron de Globocan, que a través de la Organización Mundial de la Salud, en donde reportaban arriba de 160,000 nuevos casos de cáncer en México, ¿no?, en población arriba de 20 años. En 2022 la actualización menciona que fueron más de 200,000, es decir, más de 50,000 nuevos casos de cáncer en general, donde siguen predominando tanto en mujeres cáncer de mama, en hombres cáncer de próstata y para ambos sexos el cáncer colorrectal. donde, bueno, es por eso el importante este llamado de tomar conciencia para justamente tomar riendas y poder modificar el curso de esta enfermedad.
Es importante, ¿no? Porque hablaba, doctor, usted de la prevención y creo que eso es lo más importante de todo, ¿no?
Correcto, es muy importante. Más del 30% de los cánceres se pueden prevenir justamente atacando estos factores de riesgo. Y por ponerlo de una manera muy general, son dos, los podemos dividir en dos de manera muy grande. Los factores de riesgo modificables y los no modificables. Su nombre lo dice, los no modificables, que no puedo hacer nada de ello, ¿no? Por ejemplo, algún familiar que tuvo cáncer, pues me aumenta la probabilidad, ¿no? Uh-huh. A diferencia del genético, donde sabemos que hay una alteración específica, donde aquí sí la probabilidad es muy alta, ¿no? También, por ejemplo, las mujeres que tuvieron su primera menstruación en edades muy tempranas, es decir, antes de los 12 años, y su última menstruación después de los 50 años, lo que implicó mayor exposición a exposición a estrógenos, aumenta el riesgo, por ejemplo, de cáncer de mama. Solo por poner algunos de manera general. Y, por ejemplo, los modificables, ¿no? La exposición a los rayos ultravioletas sin protector solar, el tabaquismo, ¿no? Tener conciencia de todos ellos para saber, bueno, cuáles sí tengo, cuáles no, acudir con el médico y así poder modificar estos hábitos y ayudar a prevenir el desarrollo. Y si ya se detectó algo, pues tomar riendas en el asunto.
Ahora, es importante porque la calidad de vida no es lo mismo o no era lo mismo hace 30 años que en la actualidad, ¿no? También hablando del uso de las tecnologías y todo lo que ha avanzado en la medicina, doctor.
Toco es un punto muy importante. Hoy en día, hablando específicamente de la oncología, bueno, tanto el tema diagnóstico ha evolucionado con el tema de la medicina de precisión y uniéndolo con el tratamiento de medicina de precisión, y eso es muy importante. La tecnología, los tratamientos y los diagnósticos han avanzado, lo que no solamente va a ayudar a que el paciente, bueno, tenga una supervivencia en general a favor de la enfermedad, sino también con una mejor calidad de vida. Por eso el llamado, ¿no? Y la lucha constante para que acudan con su médico, no tengan miedo, porque él o ella les puede decir qué podemos hacer para cambiar el curso de la enfermedad.
Muy bien, doctor. Oiga, pues me dio mucho gusto saludarlo. ¿Alguna red social donde lo podemos encontrar o alguna página que nos recomiende?
Muchísimas gracias. Todas estas páginas a través de Pfizer, ¿no? O pueden estar en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, justamente. Y bueno, es muy importante todo esto para que puedan saber más de la enfermedad. Pero lo más importante, que acudan con su médico, porque es mejor que él o ella les pueda decir de estos factores de riesgo y opciones que existen para que puedan sobrepasar o prevenir esta enfermedad.
Muy bien, pues gracias, doctor. Y si lo permite, pues estamos en contacto.
Claro que sí, a tus órdenes, este auditorio. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, es el doctor Francisco Holguín Sánchez, líder médico de oncología en Pfizer México. 3:21.
Hablemos de tecnología con Juan Guevara.
Nos enlazamos hasta la ciudad espacial. Allá en Houston, Texas, está mi compañero Juan Guevara, directivo de Now Media Radio y Now Media Televisión, nuestro partner. ¿Cómo estás, mi querido Juan?
Mi queridísimo Manuel Zamacona, ¿cómo estás?
Bueno, pues aquí, con el gusto de saludarte como cada fin de semana.
Qué bueno, qué bueno. Mira, rápidamente, tres cosas que afectan a los usuarios a partir de marzo del 2024. Y para eso te tengo una pregunta difícil, complicada, escabrosa, es la palabra. ¿Te las han prestado, las prestas o son solo para ti?
Ay, Dios mío. Ya me pusiste en un aprieto.
Es correcto, pero entonces, o sea, la pregunta es, ¿las prestas o te las prestan?
No, me las prestan, o sea, digo, pues aquí...
¿Te las prestan?
Sí.
Bueno, entonces tienes que tener mucho cuidado, porque ahora, cuando te presten las claves de acceso de los servicios de streaming, pues te van a cancelar las cuentas. Fíjate que los nuevos servicios de streaming, bueno, los servicios de streaming como Netflix, Disney Plus y Hulu se ponen de acuerdo y van a empezar a detectar a los usuarios que las anden prestando. Y me refiero a las claves de acceso. ¿Y esto qué significa? Que las personas que tengan tu clave de acceso fuera de tu casa, es decir, si se las andas prestando ahí a... Sepa Dios quién.
A los amigos.
Entonces, se las presta a los amigos, entonces te van a cancelar la cuenta. ¿Por qué? Pues porque no viven contigo.
Eso es muy importante.
¿No?
O sea, a ver.
Ten cuidado porque porque ya sabes que todo el mundo las anda prestando,
sí.
¿no?
No, a ver, para la gente que nos viene escuchando, digo, y lo he hecho, ¿no? Por ejemplo, a ver, pues si mi hermana quiere ver la plataforma, también, oye, pues sabes que le, de alguna manera, pues le presto la clave,
no,
o
yo te la no, presto, pues, o sea, no.
No, y es la realidad. Exacto, y muchas personas, te apuesto que nos vienen escuchando, o sea, prestan la clave y dicen, oye, pues sabes qué, pues, y por muchas razones, ¿no? Pero, a ver, síganos contando porque esto es muy importante, Juan Guevara.
No, bueno, no, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que van a tener sistemas en donde, si tú prestas la clave de Netflix o si tú prestas la clave de cualquiera de estas plataformas, de Hulu, de Disney Plus, se van a dar cuenta porque van a poder detectar quién está en tu casa, quién no está en tu casa, y entonces, o si tienen dos personas en diferentes ubicaciones geográficas utilizando la misma suscripción, pues se las van a cancelar. Entonces hay que tener cuidado, esto en Estados Unidos y en México se implementa a partir del 1 de marzo, entonces hay que tener cuidado con eso. Y segundo, nada, rápidamente, los cambios nuevos a WhatsApp que permiten el compartir la pantalla, ya es algo nuevo, hay que cuidarse cuando usted ande compartiendo la pantalla, y bueno, ya disponible en cualquiera de las plataformas iOS y Android. ¿Cómo ves, mi querido Zamacona?
Oye, a ver, qué importante, ¿esto también va a aplicar para WhatsApp o qué otros cambios? Pero, a ver.
El WhatsApp, el cambio uh-huh. es que ahora permite el compartir pantalla en una videollamada, lo cual es importante. Nada más hay que cuidar qué tienes en la pantalla antes de compartir, ¿no? Uh-huh. Te digo que por eso es importante saber a quién se las presta uno.
Oye, nos vamos a ir a la pausa, mi querido Juan Guevara, rapidísimo, tus redes.
Juan Guevara TV para todos, Juan Guevara TV, ya que estamos listos y dispuestos para seguir platicando de tu tecnología. Espérame, con el buen...
Faltaba una, ¿no?
Con el buen Zamacona.
Faltaba
una. Juan Guevara TV.
Ajá, perfecto.
¿Qué te falta? ¿Qué te falta, Zamacona?
Nada, te mando un abrazo.
Órale, saludos. Bye.
Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
Ya se acerca Expo Mueble Internacional. Acompáñanos del 14 al 17 de febrero e inspírate con su amplia variedad de muebles de estilo residencial, de oficina, para hotelería, colchones, decoración, mobiliario infantil en más de 500 empresas expositoras. Más información en www.expomuebleinternacional.com.mx.
Bueno, ya son las 3 de la tarde con 31 minutos en el tiempo del centro del país. Gracias, y gracias también a quienes nos han escrito a través de las redes sociales. Creo que todavía tenemos boletos, ¿verdad, mi estimado Héctor, para las luchas? ¿Queda qué? ¿Un pase doble? Un pase doble, nada más queda. Entonces, bueno, pues comuníquese 55 80 68 11 58. Le repito, 55 80 68 11 58. Le regalo su pase doble para que se vaya mañana a ver las luchas ahí en la Arena México, porque la mejor lucha libre del mundo es la del Consejo Mundial de Lucha Libre. Nada más mándenos mensaje, su nombre completo y ponga quiero ir a las luchas. No marque porque no hay quien conteste. Entonces, nada más ahí nuestro querido Héctor Vieira ahí le va a dar todos los detalles. Bueno, oiga, bueno, pues le quiero platicar que Corazón Capital es una asociación civil independiente y está desarrollando el Observatorio para la Ciudad de México. ¿Qué es esto? Bueno, pues es un espacio para integrar información, datos, evidencias de la capital de México, pues para ayudar en tema de, pues toma de decisiones en varias materias. Y me da mucho gusto saludar a Carlos Flores, director general de Corazón Capital. Carlos, bienvenido, buena tarde. Ah, bueno, ahorita lo estamos contactando ahí a Carlos Flores, pero pues es interesante. Ah, tenemos actualización, Jorge Rodríguez.
Sí, Manuel, precisamente del hombre que se encontraba ahí en la marquesina del edificio de gobierno de la Ciudad de México y que amenazaba con lanzarse ahí en las calles en el cruce entre Pino Suárez y Plaza de la Constitución, ahí en el centro de la Ciudad de México. Uh-huh. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil nos informa que ya logró el rescate de esta persona y se encuentra en buen estado bajo resguardo de las autoridades. En este momento es atendido por paramédicos, de bomberos y del ERUM. Eso es lo que nos informa la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, ahí alrededor de las 3:20 de la tarde, que todavía no conocemos los detalles de qué es lo que hacía ese hombre ahí, pero ya fue rescatado.
Oye, pues es importante. Y vaya labor, que hicieron ahí el heroico cuerpo de bomberos que aquí estábamos viendo a través de los
monitores. Sí, sí, lo bajaron con una escalera telescópica.
Sí, escalera telescópica. Bueno, pues qué bueno que ya se logró solucionar el tema. Bueno, ahora sí, tenemos en la línea telefónica a Carlos Flores, director general de Corazón Capital. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás?
Manuel, muy buenas tardes a ti y a todo tu público en este fin de semana. Muchas gracias.
Muchas gracias. Cuéntanos, ¿qué es Corazón Capital?
Bueno, Corazón Capital somos una organización apartidista, sin fines de lucro, integrada por un conjunto de empresarios de este país que están muy interesados en que a la ciudad le vaya bien. Queremos que la ciudad esté en el mejor estadio posible y que le vemos el potencial que tiene con independencia de las políticas que generen los gobiernos, cualquiera que este sea.
A ver, toma de decisiones sobre políticas públicas. ¿Cuál sería, por ejemplo, un ejemplo más bien?
Mira, ahora hemos lanzado un observatorio sobre la ciudad. Estamos viviendo una parte muy intensa, un contexto muy intenso de competencia político-electoral en la Ciudad de México, y hemos lanzado un observatorio que nos va a permitir a los ciudadanos, al sector social, al sector privado, e incluso al gobierno, como tú decías, a tomar mejores decisiones basadas en datos, en evidencias, resultado de decenas de horas de trabajo que hemos invertido para armar este observatorio. Y este observatorio tiene además como fin que estemos de manera permanente monitoreando el impacto de políticas y acciones públicas, privadas, sociales, que inciden pues en los ejes propiamente del observatorio, que como habrás podido ver, y la gente que lo quiera, tu audiencia, la gente que lo quiera consultar, está en www.observatorio.cdmx.org, tiene cuatro ejes centrales. No, estamos pensando en cómo mejorar el desarrollo económico y la promoción turística, la inclusión y el desarrollo social, el Estado de Derecho y el fortalecimiento institucional, y la sustentabilidad y resiliencia. Y si me permites alargarme un poquito, Manuel, de manera muy puntual, por ejemplo, en el tema del agua, que hoy vemos que en nuestra ciudad hace crisis ya la gestión de este líquido vital, hemos colocado un número, la verdad, alarmante y muy dramático para quienes habitamos en esta capital, quienes transitan por la ciudad. Para que tu audiencia se den una idea, los chilangos consumimos en promedio 300 litros de agua por persona todos los días, y eso supone que estamos muy por encima de los límites recomendados por organizaciones internacionales. Entonces, es verdad que hace falta un esfuerzo muy grande, digamos, de inversión en infraestructura para traer más agua, pero quizá deberíamos estar pensando en el otro lado de la moneda, que es el consumo y el lado de la demanda. ¿Cómo los chilangos que aquí vivimos consumimos? ¿Cuánto estamos gastando y por qué no estamos gestionando correctamente el líquido? Entonces, lo que estamos viendo en este observatorio es una película, una fotografía panorámica de la ciudad, que nos permite con estos datos y sobre esta base de estos cuatro ejes, mirarla para saber dónde estamos y hacia dónde debería ir la ciudad. Monitorear el impacto de políticas, como dije, generar datos articulados y actualizados sobre el desarrollo de la capital, sin duda nos van a permitir pues cumplir con el marco institucional de la ciudad, con la constitución, con las leyes, verificar los avances y rezagos de los planes, las políticas, los programas de gobierno, y sin duda la incidencia de las políticas públicas en los objetivos de nuestra ciudad, por ejemplo en la Agenda de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030.
¿Esto se puede trabajar también con el gobierno, algunas de estas recomendaciones, o también sería parte de un objetivo, Carlos?
Claro que sí, qué inteligente pregunta, Manuel. Por supuesto que nos interesa, en este contexto de competencia política electoral, que quienes hoy fungen como parte del gobierno lo miren. En la presentación del observatorio hacia finales del año pasado, varios miembros del gabinete del gobierno capitalino nos hicieron el honor de acompañarnos en un mensaje muy interesante, estar escuchando, ¿no? Y pensando en estas políticas, pero hoy en este momento electoral, políticamente muy importante para la capital, pues por supuesto nos interesa que los candidatos, la candidata, conozcan estos datos, conozcan estos números, recojan nuestras propuestas en sus propios planes de gobierno para que el que gane, ¿no?, tenga, pues cuando menos esta elaboración, estos datos, estos estudios sobre aspectos muy específicos de la visión que desde el sector privado y social tenemos sobre nuestra ciudad.
Totalmente. ¿Dónde podemos encontrar más información y sobre todo también encontrarlos a ustedes, Carlos, ahí en el observatorio?
Muchas gracias, Manuel. Estamos Corazón Capital, es www.corazoncapital.org, y específicamente el Observatorio Chilango que hemos armado es www.observatoriocdmx.org.
Bueno, pues un abrazo y qué gusto platicar contigo. Si lo permites, estamos en contacto, Carlos.
Con mucho gusto, Manuel. Buen fin de semana.
Igualmente para ti, es Carlos Flores, director general de Corazón Capital. Son las 3 de la tarde, ya con 38 minutos.
Hablemos de sexualidad con Steph Palacios.
Bueno, ya estamos preparando las mañanitas, para mi querido Carlos Chu, que nos está escuchando. Ah, ya, mira, pues de una vez, ¿no? Aprovechando a mi queridísimo amigo Carlos Chu, que nos está escuchando, y hoy es su cumpleaños. Le queremos mandar un gran abrazo. Únicamente faltan 3 horas y media para su festejo, y entonces pues esperemos que la pasen muy bien, y pues que cumplas muchos años más, mi querido Carlitos, y te mandamos un abrazo enorme. Pásala muy bien, hermano. Bueno, 3:39. Y hasta el otro lado del mundo, pues sí, porque todavía sigues allá en España. Steph Palacios, ¿cómo te va?
Muy bien, muy contenta de estar aquí el sabadito, por supuesto, hablando de cosas contigo, que hoy voy a platicar de un tema que, fíjate que es de las dudas más frecuentes que tengo entre los caballeros. ¿Cómo durar más en la cama?
Ándale. A ver, creo que todos ya pararon oreja por aquí. Cuéntanos.
Bueno, para empezar, ¿cuánto es mucho tiempo?
Exacto.
¿Cuánto es poco tiempo? No, bueno, déjame contarte que en estadísticas, el promedio mundial que aguantan los hombres en una penetración constante es de 4 minutos en todo el mundo, ¿no? Pero luego, la verdad es que los caballeros intentan en esforzarse en aguantar muchísimo más que este tiempo, ¿no? Y por supuesto que empezamos a subir nuestros niveles de ansiedad por querer, pues, aguantar muchísimo más. ¿Es bueno o malo o no cuánto aguantar, si estos 4 minutos son lo que deberían de ser o no? Bueno, la verdad es que el tiempo en el que una persona tiene que aguantar o no antes de llegar al orgasmo, pues es súper relativo, Manuel, porque la verdad es que si las dos personas, ¿no?, supongamos, ¿no?, que nuestra pareja está contenta con que duremos menos de 4 minutos, 1 minuto, 2 minutos, 30 segundos o hasta 20 minutos, el punto es que las dos partes estén contentas y satisfechas con el encuentro, no con el tiempo. Y también algo muy importante es que centramos demasiada atención en la penetración. Y recordemos que la sexualidad y nuestros encuentros eróticos no se deben de únicamente minimizar a simplemente la penetración. Hay mucho más que disfrutar, y de hecho, una relación sexual no significa penetración. Tenemos como muy en cuenta que cuando hay penetración, entonces eso es tener una relación sexual. Y en realidad existen muchas cosas más que hacer. Podemos tener una relación sexual sin penetración. Entonces, la verdad es que lo que quiero comunicarles es que no se me tensen ni se me estresen por aguantar mucho o por el tiempo que aguanten, porque la verdad es que, les repito, es algo muy, muy relativo. Ahora, si queremos aguantar un poquito más, claro que, y si a nuestra pareja también está de acuerdo con esto, hay ciertas cosas que podrían ayudar, como por ejemplo los prudens retardantes, ¿no?, que son preservativos que tienen un poco de benzocaína, ¿no?, que lo que hacen, la benzocaína, es adormecer un poquito, pues para, por supuesto, pues aguantar un poquito más, ¿no?
Patrocinador oficial de Zona de Noticias, Prudence.
Exacto, el punto es que las dos partes estén de acuerdo con todo lo que hagan en la cama. y que no se me estresen tanto por cuánto se aguanta o no, porque, repito, de hecho, para muchas mujeres el aguantar demasiado puede llegar a ser hasta molesto o doloroso. Entonces, con que estén contentos y le echen ganas en todo el encuentro erótico, más que la penetración, y su pareja esté satisfecha, creo que es suficiente, no importa el tiempo que duren en la penetración.
Mira qué changote.
Eso es importante, porque luego también nos preocupamos, oye, híjole, y si no le gustó, y cuánto tiempo duré, y qué habrá pasado, ¿no?
Claro, la cosa es que quiero dejar muy en claro que el tiempo no importa. Uh-huh. Realmente, de hecho, por ahí hay algunos estudios de biología que nos dicen que en realidad el cuerpo de los hombres está diseñado para que en una penetración constante sea solamente un minuto. Entonces digo, esto de aguantar demasiado lo vemos mucho en las películas para adultos, ¿no? De contenido sexualmente explícito, y estamos como muy maleducados al respecto, pero la verdad es que no se necesita tanto, y tampoco es que la penetración sea igual a tener un encuentro satisfactorio. Entonces, pues bueno, existen ayudantes, sí, que pueden relajarnos un poco la ansiedad, ¿no? Como esto, ¿no? Como estos preservativos, por ejemplo, que además de protegernos, pues vamos a estar retardando un poquito, pero lo importante es que no nos preocupemos tanto por eso y disfrutemos el hoy en nuestros encuentros.
Muy bien. Oye, la gente que nos viene escuchando, ¿dónde podemos contactarnos? Redes sociales, todo, mi querida Steph.
Claro que sí, pueden seguirnos como Condones Prudence en todas nuestras redes sociales, DKT México también en todas nuestras redes, y por supuesto a mí como Steph Palacios también en todos lados para más tips.
Muy bien, oye, pues te mando un abrazo, qué gusto saludarte.
Igualmente, un besote.
Gracias, Steph Palacios, vocera de Prudence y de KT, 3:45 p.m.
Botiquín Heraldo, con el doctor Manuel Lavariega.
Ya está en la línea telefónica el doctor Manuel Lavariega Sarachaga. Qué gusto saludarte, tocayo.
Mi querido tocayo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio.
Bueno, pues, ¿de qué vamos a platicar?
Hoy vamos a platicar de un tema que, fíjate que varios de los radioescuchas de Zona de Noticias me han pedido, y es el síndrome de las piernas inquietas. ¿La has escuchado alguna vez?
No, a ver, sí me llamó la atención. Síndrome de las piernas inquietas. Híjole, suena medio sugerente, ¿no? El tema, pero a ver, cuéntanos de qué se trata.
Y no es relacionado a la sección anterior.
Ajá, exacto.
Es una condición médica, así que vale mucho la pena que pues lo escuchemos y sepamos de qué se trata, porque fíjate, tocayo, que el síndrome de las piernas inquietas es un trastorno del sistema nervioso que causa una urgencia irresistible de mover las piernas, y esta sensación suele acompañarse también de sensaciones desagradables como son hormigueos, picazón o incluso dolor. Así que bueno, los síntomas a menudo pueden aparecer en situaciones incluso de reposo o de inactividad, y se alivian justamente temporalmente con el movimiento. ¿Cómo ves?
Oye, ¿tiene que ver con ansiedad, por ejemplo?
Tiene que ver algo con ansiedad, con estrés, con todos estos síntomas, pues digamos, depresión, no de depresión de estar triste, sino depresión social. Uh-huh. Así que es importante reconocerlo, porque fíjate que está subdiagnosticado, tocayo. Es decir, muchas personas lo tienen y no saben que lo tienen. Y seguro tú estás en alguna junta o has visto uh-huh. alguna persona que está ahí sentado y está mueve y mueve y mueve y mueve las piernas. Pues es esto, justamente, y puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de las personas, que incluso pueden afectar el sueño y también pueden generar síntomas como fatiga diurna, disminución del rendimiento y también impacto en las actividades cotidianas de las personas.
Fíjate que no me había dado pues cuenta, porque de repente lo haces ya de manera así natural, pero por ejemplo ahorita estoy moviendo mi pierna izquierda, así mi pie lo estoy moviendo así como, digo,
tengo miedo, tengo miedo.
A lo mejor es normal, no sé si es normal o cómo se puede controlar o qué pasa, tocayo.
Fíjate, tocayo, que esa es una gran pregunta y es un gran punto, porque existe una relación que está bien establecida entre los niveles de hierro y el síndrome de las piernas inquietas, y seguro muchos han de preguntarse por qué. Pues fíjate que la deficiencia de hierro, incluso sin llegar a anemia, puede afectar a un neurotransmisor que tenemos que se llama dopamina. Este neurotransmisor es importante para controlar el movimiento, lo que puede justamente contribuir al desarrollo de este síndrome de las piernas inquietas. Así que, pues la suplementación de hierro puede ser beneficiosa para algunos pacientes y especialmente para aquellos que tienen niveles bajos de algo que se llama ferritina sérica, que es parte pues del componente de hierro de nuestra sangre. Así que valdrá la pena que aquellas personas que muevan mucho las piernitas de manera inconsciente en las juntas, en las reuniones, pues puedan hacerse estudios de sangre para ver cómo está su hierro, y probablemente por ahí podría venir una condición relacionada.
¿Se controla?
Se controla, de hecho el tratamiento existe para el síndrome y puede incluir desde cambios en el estilo de vida, incluso como la implementación de una rutina regular de sueño, la práctica de ejercicio y también algunos tratamientos farmacológicos justamente relacionados con hierro para poder estabilizar estos niveles de dopamina. Incluso en algunos casos muy muy intensos podemos prescribir anticonvulsivos e incluso benzodiazepinas.
Benzodiazepinas, ok. Bueno, pues es importante. Para la gente que te está escuchando, tus redes sociales, por favor, doctor Manuel Lavariega.
Claro que sí, tocayo, me pueden encontrar como Dr. Lavariega Sarachaga en todas las redes sociales, y bueno, pues ahí sigan dejando todos sus comentarios, todos los radioescuchas, porque justo este tema salió de varias preguntas de todos ellos.
Así es. Bueno, pues te mando un abrazo y nos escuchamos mañana.
Claro que sí, un fuerte abrazo y buena tarde.
Gracias, buena tarde. Es el doctor Manuel Lavariega aquí en Zona de Noticias. Ya son las 3 de la tarde con 50 minutos.
Zona de Deportes con Roberto San Germán.
Ya está en la línea telefónica el maestro Roberto San Germán. ¿Cómo estás, Roberto?
¿Qué tal, mi querido Manuel? Buenas tardes y buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza aquí en Zona de Noticias. Pues yo creo que tenemos que hablar con la de ocho columnas, ¿no? Hay que abrir con ella, con lo que va a pasar el 24 y 25 de marzo en el Alfredo Harpelu, amigo.
Sí,
vienen,
señor,
los mulos de Manhattan. Escuchan bien, vienen los Yankees de Nueva York, después de 56 años regresan a la Ciudad de México a enfrentarse a los Diablos Rojos del México en una mini gira que van a hacer. Ya fueron anunciados los boletos, a los abonados salen para el 6 de febrero, el martes 6 de febrero, y ya el miércoles 7 de febrero para los demás. Está caro, ¿eh? 4,800 la zona VIP, sí, y en la zona de discapacitados 780.
¿Sí?
Estos son los rangos que van a tener estos boletos, pero vale mucho la pena, señores. Es historia pura. Sabemos que no van a venir y van a jugar todos los titulares de la temporada, pero van a venir con el equipo.
Sí, viene el
es
equipo.
Una pretemporada.
Y seguramente un turno al bat si lo tomaron Judge, digo, para obviamente pues el disfrute y además pues que se desempolven, ¿no?, en la pretemporada, y es necesario.
¿Sí?
Y va a ser un súper espectáculo.
Sí, ver Stanton, ver a todos
Giancarlo
ellos
Stanton
aquí.
Hijo.
O sea, es que a ver, ver a los mulos de Manhattan, amigo, no se ven todos los días, ¿eh?
Totalmente.
Ver a los Yankees es una cosa de locura. Estás hablando del equipo más ganador en los deportes de los Estados Unidos, ¿eh?
Sí. Sí,
a nivel
sí,
profesional,
sí.
27 series mundiales. Estás hablando que los Diablos Rojos del México son el equipo más ganador de la Liga Mexicana de Béisbol. También. Entonces estás hablando de la importancia que tiene. Ojo, no es cualquier partido, no es cualquier equipo. Estamos hablando, para que la gente se dé una idea de quiénes son los Yankees, para los que no conocen mucho del mundo del béisbol, sería como si viene el Real Madrid con todas sus estrellas, si viene el Barcelona con todas sus estrellas, así, de ese nivel, amigo.
La verdad es que ayer no podía creer la noticia, pensé que estábamos en 28 de diciembre, ¿no?, en el Día de los Inocentes, pero cuando
sí,
veo,
claro,
la publicación, le escribí, pues luego, ¿no?, a mi querido amigo Jafet Amador, que es el cuarto bat de los Diablos Rojos del México.
¿Sí?
Le mandé mensaje ayer, le dije, oye, ¿qué onda? No, pues sí, me dice mi sangre, pues ya ahí nos estaremos viendo, y qué bueno, la verdad, para el espectáculo en general, qué bueno que México, y que se aproveche el estadio Alfredo Harp, porque también, pues, es uno de los estadios más bonitos, más modernos del país.
Sí, además, fíjate que lo importante de aquí, lo interesante, tiene mucho que ver, ¿sabes con qué? Con que sigue siendo un deporte familiar, amigo. Claro. Y yo siempre lo voy a decir, invito a la gente a que vaya. Es un deporte familiar, lleven a sus hijos. Y es una buena oportunidad también, si no conoces del béisbol, uh-huh, ir a ver este partido. Yo sé que mucho es villamelón, y vamos a tener a muchos villamelones, y se vale. Pero si no has ido nunca al estadio, y quieres que tus hijos, pues, vean si tienes un gusto por el béisbol, no lo conocen, llévalos.
Sí.
No te vas a arrepentir. Va a ser un ambientazo, ¿eh?
Totalmente. No, y vas a ver, además, pues todo lo que rodea, ¿no? Y lo que involucra este juego, la vendimia, el ambiente, el estar ahí, de verdad es que es una experiencia que se la recomiendo al 100%. ¿Es caro? Sí, sí es caro. Tiene que ser caro porque hay que pagar muchas cosas. Pero claro, vale la pena. Luego gastamos en otras cosas que, ¿no? De sí, verdad son. Pues,
sí. Sí, pero bueno, a ver, señores, el fin de semana en alcohol se gastan más.
Sí.
O sea, y la verdad es que vale mucho la pena. Por eso quería iniciar con esto, porque le está dando la vuelta. Ayer reventó las redes, uh-huh, en todos los noticieros también salió, porque no es cualquier cosa, ¿eh?
No.
Es como si viniera también los Dodgers. O sea, ese nivel, o sea, es una locura. Y pues bueno, vienen los mulos de Manhattan, el equipo que construyó Babe Ruth, así que pues bueno, se va a poner interesante, y sobre todo va a estar padre conseguir la franela,
sí,
que va a ser conmemorativa.
Sí, 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 se va a agotar, estoy seguro también, pero pues hay que tenerla.
Hay que tenerla, mi querido amigo, pero bueno, y pues malas noticias para el béisbol, porque pues tenemos que ahora sí que la serie del Caribe México va mal, amigo. Dos salidas, dos derrotas, Curazao y Puerto Rico. Desgraciadamente los naranjeros pues no la están pasando bien en esta serie del Caribe, y pues creo que pues van a estar eliminados, si no es que ya están.
Sí, ahorita van empatando 1-1 con Panamá. Ahí creo que van en la parte alta de la tercera entrada. Pero oye, ya nos tenemos que ir, mi querido Robert. Sí, mañana, amigo, platicamos, ¿no?
Claro, claro, claro que sí, amigo.
En tus redes sociales.
Sí, es @RSanGermán. Ahí estamos, amigo. Pasa bonita tarde, provecho, y nos escuchamos mañana.
Gracias, es Roberto San Germán aquí en Zona de Noticias. Gracias, gracias, Jorge Rodríguez.
Gracias a ti, Manuel, y gracias al auditorio.
Nos escuchamos mañana, Héctor Vieira, señor Raúl Guacuja. Gracias,
Osvaldo Marín.
Osvaldo Marín, sí, ese, y Iván, que anda por aquí también ya de escena con nosotros. Gracias, Iván. Bueno, nos escuchamos mañana en punto de las 2 de la tarde aquí en Zona de Noticias. Yo soy Manuel Zamacona, @Zamacona al aire. Pase bonita tarde y hasta entonces.
Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.